sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a viernes 9 de diciembre. Día raro, entre feriados y día de descanso, digamos, y día sábado. Así que se siente especial a este día viernes. Estamos en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna. Pueden escucharnos en directo y lo mismo pueden hacer en duna.cl, donde está además toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un interesante programa porque vamos a hablar, como todos los días viernes, de gastronomía, de buenas recomendaciones para pasarlo bien, para salir. ¿Y qué tal si salimos con nuestro Quique Llava? Nos trae una interesantísima alternativa para comer, para almorzar, para lo que ustedes quieran. La verdad que comida, me estuvo mostrando algo de lo que se trata y está realmente muy bueno. Y también vamos a hablar acerca del Teatro Bio Bio. Ustedes saben el Teatro Bio Bio, que es una importante institución que existe allá en la región del Bio Bio, por supuesto, en la ciudad de Concepción, una institución cultural de carácter público, que tiene un edificio, además, es realmente espectacular. Obra de los arquitectos chilenos Milan Radic, Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, y acaba de ser reconocido con un importantísimo galardón, con el gran premio de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Así que estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco con Francisca Peró, que es directora ejecutiva del Teatro Bio Bio, y también con Gabriela Medrano, una de las arquitectas. Interesantísimo lo que tenemos para ustedes esta tarde. Y lo que está absolutamente increíble, minuto 10 del alargue, o prácticamente minuto 11, y los Países Bajos empatan con Argentina, meten el gol, el 2-2, increíble lo que está pasando, así que se van a los penales, ¿no? Penales directamente, alargue primero, un gol de una jugada impresionante, un tiro libre que lo tira muy suave, llega a la barrera, y ahí en la barrera estaba uno de los jugadores holandeses, y con un toquecito logra batir entonces al arquero Martínez ahí en arquero argentino. Realmente impresionante, así que se van a la largue y en una de esas también a los penales. Así que Holanda, que iba abajo 2-0, termina entonces en esta versión, o sea, hasta el minuto 90, pasado el minuto 90 en realidad, 2-2. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol aquí en Aire Fresco. Muy de vez en cuando, María José Soto, hablamos de actualidad y de un acuerdo que no llega.
Y no es tan emocionante como el partido de Países Bajos con Argentina. No. Oye, pero es que este ya es latero y ya yo lo encuentro medio peligroso. No han llegado todavía a un acuerdo y no hemos reído toda esta semana porque a cada rato son días claves, horas clave, nos acercamos a un acuerdo, no nos acercamos. Parece que el feriado, ayer jueves feriado, le hizo pésimo a los negociadores porque el miércoles salieron con un semiacuerdo que uno dice, pero si estaban casi, ¿por qué no lo cerraron?
No lo alcanzamos a comentar ese día,
porque salieron tarde, pero claro. Ellos salieron con la idea de un órgano que fue una idea del oficialismo. Uh-huh. Estamos hablando, por si acaso, lo que yo creo que ya todo el mundo se sabe de memoria, que estamos hablando de un proceso constituyente nuevo, 2.0. Y habían llegado, tanto oficialismo como oposición, estaba conversado la idea de un órgano 100% electo, pero con 50 escaños, no con los 100 que se hablaba originalmente, que era una idea que había puesto al principio Renovación Nacional, Chile Vamos, Chalper lo planteó al principio, y que
100% electo. 50 pero, integrantes, 100%
electo. Pero 100% electo. Ya. Y claro, les gustó la idea a Chile Vamos, pero Amarillos estaba ahí con diferencias, por lo tanto, no se llegó el miércoles no se cerró el acuerdo, pero sí estaba como avanzadísimo. Entonces, ayer era como, y hoy día en la mañana, de hecho, era como, hoy va a haber novedad sí o sí. El punto es que hoy día Renovación Nacional llegó con una postura totalmente distinta en voz de su presidente, que es Francisco Chaguán, diciendo, la verdad que no, nosotros no vamos a aceptar ninguna idea que no sea convención mixta, que sea una mezcla de elegidos y designados. Y por lo tanto, Renovación Nacional de alguna forma se echa para atrás a este avance que habían tenido luego de este fin de semana. Este jueves de feriado. El punto es que lo que, según consigna La Tercera, lo que hizo el presidente de RN fue llamar por teléfono a todo el mundo, diputados, senadores de Renovación Nacional, y ver esta idea. Y en general estaba la opción, estaba la convicción de que si se aceptaba esta idea de 50 escaños elegidos 100% electo, los que iban a terminar ganando iban a ser los del oficialismo, porque el oficialismo va en una lista completa. En cambio, la opción del rechazo, hay distintas listas, pues está la lista de Chile Vamos, está la lista de Republicanos, está la lista del Partido de la Gente, entonces como que se dispersa un poco el voto al haber tres listas. En cambio, el oficialismo iba a ir en una lista completa, entonces van a ganar más miembros de eso, más escaños. Entonces, por razón electoral, esto se está cayendo por razones electorales, que es lo más lamentable. Y esa es la razón por la cual hasta ahora no se llega a acuerdo. Había una idea también que estaba tratando el presidente de la UDI, Macaya, que es súper, ha hablado muchísimo con Boric, de llegar también a una idea de, 100% electo, 50 escaños, pero con un anteproyecto redactado previamente por expertos y que sea vinculante.
Ya.
O sea, siguen en eso. El punto es, y ya lo estoy escuchando en distintos sectores y partidos, que todos tienen la sensación de que se les acaba el tiempo y que el resultado de eso va a ser admitir el fracaso y decir, hagamos un plebiscito solo sobre el mecanismo.
Un nuevo plebiscito de entrada. Claro,
o sea, que lo que no pudo la clase política acordar, que lo defina el pueblo. Que es básicamente preguntar si quieren este proceso, digamos. O sea, porque el mecanismo, pero también es como invitarlos a que opinen del proceso nuevamente. Claro.
¿Y con alternativas solamente de mecanismo o incorporando también una alternativa que diga, no, ¿sabes qué? Dejémoslo hasta aquí nomás.
Es que no sé, como está recién abriéndose esa opción, claro. Esa opción bien pesimista, la verdad bien oscura se ve, yo la encuentro terrible. Todavía no se ha cerrado porque están tratando de salir sí con humo blanco, pero claro, es el riesgo. Y esa duda va a salir al tiro. Como
claro.
Ya que estamos preguntándole a la gente, preguntémosle si quieren todavía o solamente mecanismo. Bueno, es sí, difícil.
Porque lo que... está el cálculo electoral, sin duda, que de alguna manera se disfraza también a través de principios. Nociones que pueden parecer más fundamentales, como por ejemplo no repetir la experiencia de la convención constitucional, claro. Y por lo tanto no utilizar los mismos mecanismos que se utilizaron ahí.
Que son 100% electoral, con una lista grande de independientes.
Exacto, con lista independiente y con escaños reservados. Aquí sabemos ya sabemos lo que pasó con esa alternativa. Claro. Entonces, claro, es razonable decir hagamos algo distinto. Pero eso algo distinto también se encuentra con una postura que, estando fundamentada también en asuntos electorales, puede disfrazarse también un tema de principio. No, que esto tiene que ser absolutamente democrático, por lo tanto tiene que ser todos elegidos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, ya pues vamos a ver.
Difícil.
Si hay novedades, usted nos cuenta.
Yo les cuento.
Yo les cuento las novedades del partido Argentina-Holanda. Ahora va a comenzar el alargue. Así que, pero impresionante lo que pasó. Impresionante.
Qué manera de sufrir.
Eso. ¿Qué quieres que gane? ¿Tienes tu favorito?
Yo quería Brasil.
Quería Brasil.
Sí, estoy un poco.
Yo le había apostado a Brasil también.
Sí.
Pero bueno. Cayó con Croacia.
Sí,
esas cosas pasan.
Cosas del fútbol.
Muchas gracias, José. Que esté muy bien, buen fin de semana. Hoy es una historia linda. Una niña que se llama Madeline vive en Los Ángeles y le acaba de pedir a el organismo que es el Departamento de Cuidado y Control de Animales de Los Ángeles la licencia, el permiso para tener un animal muy especial, un unicornio. ¿Sí? Un unicornio. Tiene que conseguir uno, eso sí, ese es el requisito. Dice que es el primer permiso de este tipo que se establece y que viene con condiciones. Esta mítica criatura debe estar expuesta a la luz del sol, los rayos de luna y el arco iris. Y se le debe pulir el cuerno al menos una vez al mes con un paño suave. Dice Marcia Mayeda, que es la directora del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles, que se envió una niña, a esta niña, una etiqueta metálica en forma de corazón y de color rosa con la inscripción licencia permanente para unicornios. Y acompañada de un muñeco de un unicornio, blanco y de un peluche, digamos, con orejas rojas, rosas, perdón, pezuñas moradas y un cuerno plateado. Bonito. La respuesta de este organismo, el Departamento de Cuidado y Control de Animales, se produjo después de que ella le escribió una carta el mes pasado, aunque decía brevemente: querido condado de Los Ángeles, me gustaría que me dieras tu aprobación para tener un unicornio en mi patio trasero, si es que encuentro uno. Las autoridades han elogiado a esta niña por su sentido de la responsabilidad como propietaria de mascotas al pedir permisos por adelantado y por considerar detenidamente los requisitos de proporcionar un hogar cariñoso a los animales. Esta agencia publicó imágenes de la correspondencia, de la licencia, el medallón y también el peluche, con el nombre de la niña solamente, no con su apellido. También las condiciones para ser propietario de un unicornio exigen que cualquier brillo o glitter, el famoso glitter, ¿no es cierto?, que hay gente que abusa de eso, que se polvoree sobre el animal, no sea tóxico, que sea biodegradable y que al menos una vez a la semana el unicornio pueda comer una sandía. Bonito, bonita historia. Oye, vamos a una cosita muy corta. Hay un video que está circulando y que ha causado gran molestia en Australia. Manipuladores de equipaje en un aeropuerto, en el aeropuerto de Melbourne, que fueron grabados manipulando justamente el equipaje, maltratando el equipaje. Todo lo que uno se imagina que pasa con el equipaje cuando uno no lo ve y es manipulado desde el counter, ¿no es cierto?, donde uno hace el check-in hasta el momento en que ya uno lo encuentra, ¿no es cierto?, en el aeropuerto de destino y finalmente se reencuentra con su equipaje. Bueno, todo eso que uno se imagina que le puede pasar al equipaje, efectivamente, en este caso por lo menos le estaba pasando. Las aeroíneas Qantas y Swissport de Australia lanzaron una investigación. Swissport es el manipulador, es la empresa manipuladora. Qantas es obviamente la línea aérea. Una investigación urgente para saber efectivamente lo que pasó y, bueno, tomar algún tipo de medida al respecto. En esta imagen, las maletas son lanzadas con tanta fuerza que se caen de un lado a otro de la cinta. En un video se muestra a un hombre riéndose mientras otro levanta una bolsa por encima de su cabeza y la arroja hacia la cinta con fuerza. En otro, uno de estos tres manipuladores arroja a una distancia aún más considerable, a pesar que, o sea, la tira bien lejos, a pesar que la cinta está justo frente a él. Dicen desde la empresa que ellos capacitan, administran a todo el personal para manejar el equipaje y todas las pertenencias con cuidado y con diligencia, pero parece, dice, que algunos de estos manipuladores, estos empleados, parte del personal ha contravenido estos estándares de nivel de servicio y como resultado el personal en cuestión ha sido retirado en espera de una investigación urgente. Cosas que pasan, que uno sabe que pasan, pero no las puede ver en los aeropuertos. Escuchemos un poquito de música. Gran canción de Peter Gabriel con Shock the Monkey.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
¿Y qué tal si salimos? La pregunta que nos hacemos nosotros, que probablemente se hacen ustedes también. ¿Qué tal si salimos? Bueno, ¿y dónde? Quique Llavar, por supuesto, nos tiene las mejores recomendaciones. Don Quique, ¿cómo va?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también. ¿Todo bien?
Y está en llamas todo.
Ya con el mundial, sí. Bueno. Está interesante, 2-2 en el alargue, primer tiempo del alargue, siguen 2-2 y está, como tú dices, que arde la cosa. Pero
así
bueno,
es.
Nosotros nos preocupamos de otras cosas, sí.
Así es, nosotros por supuesto tenemos distintas propuestas para salir y una de ellas es Little Japan, que es un izakaya bar.
¿Izakaya bar?
Un izakaya bar. ¿Qué es un izakaya bar?
Por favor.
Es un bar típico japonés donde después del trabajo, ya incluso después de las distintas actividades que hacen los japoneses, pasan a poder disfrutar de un buen sake o una cerveza y a poder compartir comida. Ya es un símil de lo que sería una picada chilena, pero está en distintas ciudades, las más cosmopolitas del mundo tienen izakaya bar. Y este izakaya bar que se llama Little Japan va a estar acompañado en un futuro, probablemente muy luego, de un hotel cápsula.
¿Ya?
¿Ya? Un hotel cápsula son esas cápsulas que son muy típicas en Japón, donde...
Eso, como que no son piezas, son cápsulas. Cápsula. ¿Cómo se podrán describir? Son unos cajones, digamos.
Claro, unos cajones donde ahí dentro de ese cajón...
No de madera, pero...
Uno tiene todas las cosas que necesita para poder estar dentro de su estadía. Hay algunos cajones que yo he visto, no sé cómo va a ser este, pero pronto lo vamos a conocer, que tienen incluso hasta la televisión adentro del cajón. Así que...
Una camita, hay el espacio necesario, digamos, para básicamente dormir.
Exactamente.
Estaba en hoteles... Estuve alguna vez en un hotel donde, que parecía hotel cápsula, pero no, era una pieza. Se supone que era una pieza de hotel. Pero era realmente enana la pieza. O sea, que había la cama y con suerte uno podía... O sea, si tú no te bajabas de la cama poniendo atención, podían chocar tus rodillas con el muro.
Ay,
o sea, así. Te da de vuelta y chocaba con el muro.
No, acá
así,
uno,
realmente muy chica.
Acá uno pero está bueno. Advertido de eso porque sabe que va a ser un hotel cápsula. Pero este izakaya bar que está ahí en General Salvo 193, en un barrio que es muy bonito, donde hay también otros bares y otras propuestas gastronómicas bien interesantes, tiene una street food que realmente a mí, yo cuando probé todos los platos, dije, esto es... gastronomía pura y dura. Y es un concepto que uno dice, la street food no significa comer mal necesariamente,
claro,
entonces es un street food con gastronomía muy interesante y donde todo es conceptual, incluso los tragos preparados, los cócteles están enlatados. Entonces uno puede pedir distintos cócteles, pero te llega una lata acompañado de un vaso con hielo para poder disfrutar de estos cócteles. Y aparte la lata, a mi gusto, ayuda muy bien a las mezclas que ellos crearon para poder tener esta oferta.
¿Enlatado por ellos?
Enlatado por ellos.
Ah, qué
de hecho, viene brandeado con Little Japan y tienen ahí un número donde uno puede saber por el número qué fue lo que pidió. Esta oferta tiene propuestas como el gin con gin, que es un clásico, un cóctel de vermú blanco, otro de vermú roso, un vodka con pompelmo, un vodka con aranchata rosa, una vodka con limonata, y también quiero destacar muchísimo un iced tea verde que está realmente impresionante, mucho sabor, muy sabroso.
Mira, ¿sin alcohol ese?
Sin alcohol.
Sin alcohol,
muy reconfortante y que incluso viene en una en un menú que tiene este izakaya bar, este Little Japan, que es un ramen acompañado de este iced tea.
Mira.
Un ramen de verdad que voy a destacar más adelante porque... Sí, en algún minuto yo creo que va a existir esta ruta del ramen en Chile porque es un plato que ha entrado muchísimo a nuestra cultura y que es un plato también que es muy nutritivo, que aporta muchísimo y que lo comían los japoneses, me contaban ahí, después de la guerra. Es un plato posguerra y que tiene todo lo que uno necesita para poder quedar muy bien. No. Bueno, y estuve probando distintas entradas. Por ejemplo, probé un yakitori de zapallo italiano, que es una brocheta de zapallo italiano que viene con cebollín y un ajo confitado, todo muy sabroso, muy rico, hecho a la plancha, con una porción bien abundante del zapallo italiano, está en una disposición de brocheta, y otro yakitori de camarón que viene hecho el camarón a la plancha con una mantequilla batayaki. Todos los ingredientes que incorpora Little Japan son muy japoneses, y ninguno al azar.
Ya
yo de verdad quiero destacar, porque es un restaurante con un ticket muy competitivo, uh-huh. Y que no es un restaurante que nosotros lo podríamos definir como caro.
Como caro, ya.
Pero que tiene ingredientes que están muy bien seleccionados, no dejaron nada al azar, no es que hayan ido a comprar al primer proveedor que trajera cosas japonesas, sino también buscaron gente que pudiera producir esto de manera artesanal, lo que es muy destacable y lo que le da muchísimo sabor. Y probé también sushi, parte de los rollos que hacen ellos. Y probé un maki de espinaca que está relleno con cebollín tempura, palta y pimiento asado, envuelto en una espinaca con un aceite de trufa y una salsa taré.
Qué bien suena eso.
Realmente muy rico. 100%.
No trajiste, ¿no?
No traje. Pero 100% vegetariano, con mucho sabor, con un cebollín tempura que le aporta un crunchy espectacular que levanta el sabor. Y yo, de hecho, cuando lo vi este maki, pensé que la hoja, que es de espinaca, era de hoja de parra.
Ah,
¿ya? Porque se ve muy parecido y funciona, el sabor es equilibrado, rico, sabroso, y con el arroz preciso.
Ya,
porque hay muchos sushi, de algunos sushi de cadena o de distintos restaurantes que tienen harto arroz. Que genera.
Exageran con el arroz. Y por lo mismo son mezquinos muchas veces los ingredientes.
Exactamente, claro, y eso también muchas veces
relleno.
Puede generar algún grado de hinchazón. Y no, en este izakaya bar, que la gracia de los izakaya bar es poder pedir varios platos para poder compartir.
Perfecto.
Así que este maki de espinaca está, pero de verdad, recomendadísimo. Y probé también un maki de salmón, que es un maki que está relleno con centolla y palta, cubierto con un salmón en un aceite de trufa blanca que se sopletea en el instante con una salsa ácida y una mayonesa furikake. La mayonesa japonesa es distinta porque es una mezcla de mayonesa con mostaza y aceite y vinagre blanco. Es una mayonesa que tiene más personalidad que la mayonesa típica, la que estamos nosotros acostumbrados, y que tiene un sabor realmente muy destacable. Así que estos rollos ya te dicen que la calidad que hay acá es espectacular, porque todos los ingredientes que fueron seleccionados para poder conformarlo son de altísimo nivel y de primera categoría. Después, pollo karage, que es un pollo estilo japonés que me comentaban ahí la gente de Little Japan, han llegado japoneses y los han felicitado, que es un pollo que está hecho con los muslos del pollo frito a este estilo japonés, con un batido que es parecido a los pollos fritos de las cadenas norteamericanas, pero que es más liviano. Y que toma una ternura el pollo de la carne. Está hecho en un punto que es realmente impecable. Un bocado también que, a pesar de que está frito, no es atosigante. ¿No? Y la temperatura, el aceite, todo está hecho con una excelente categoría para que este pollo sea incluso destacable por los mismos japoneses que han ido ahí. Es un lugar que es muy instagrameable, porque la ambientación es muy bonita. Incluso ya me comentaban que había ido gente a grabar comerciales.
Tiene su carácter.
Tiene muchísimo carácter. Es realmente un oasis que está ahí en General Salvo, donde incluso uno se sienta en unas jabas de bebida, con un tablón arriba, y la mesa también es lo mismo, pero les pusieron un cojín donde es muy muy cómodo sentarse. O sea, yo estuve varias horas sentado conversando con la gente de Little Japan y realmente en ningún minuto me sentí incómodo, a pesar de que uno está sentado en un local de street food. Es como si estuviera comiendo realmente en la calle. Así que esas son las cosas que yo quería destacar en cuanto a entradas, pero probé un ramen de miso increíble, que tenía cerdo, el caldo de miso, unos fideos de trigo artesanales, se nota que son artesanales, y que realmente tenían un aporte increíble, tofu, champiñones, cebolla caramelizada, nabo encurtido, huevo marinado, que el huevo se nota que es un proceso de varios días, porque el huevo del ramen es súper específico cómo se hace, porque tiene que quedar incluso la yema un poquito líquida, pero también el huevo tiene que quedar cocido para poder dar
cocción
alguna
entero, ¿no?
Partido. Pero tiene que dar ahí una consistencia y un alga nori que acompaña a esto y que sella todo. El ramen es un plato que yo destaco muchísimo porque tiene todos los ingredientes que uno necesita para una comida 100% nutritiva. Así que pueden probar este ramen de cerdo que probé yo, o también está la opción de comerlo con camarón y el miso 100% vegetariano. Así que hay para todos los paladares. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la bollería japonesa que tiene. En los dulces probé unos mochi, que es una bolita de pastel que está hecho en base a harina de arroz glutinoso con un relleno. Habían tres rellenos para elegir: uno de temacha, uno de yuzu y un cheesecake de maracuyá.
Ya.
Realmente la
Como relleno de estos.
Claro, estas bolitas venían rellenas con eso.
Ya.
Y realmente la consistencia perfecto, muy japonesa. Uno ha visto esos videos en Instagram donde uno ve a un japonés como pegándole una masa.
Sí.
Bueno, esa es la consistencia que tiene la mayoría de esta bollería japonesa, con preparaciones en su mayoría de harina de arroz que dan esa consistencia, este sabor tan único que tiene Little Japan. Si uno quiere, por ejemplo, probar, hay dos selecciones de vino, un vino blanco, un vino rosé, para poder acompañar. Hay cerveza también, pero resignifica muchísimo el street food, porque a pesar de que uno está comiendo en la calle, en un izakaya bar, que es como una especie de picada japonesa, pero presente en las ciudades más cosmopolitas del mundo, la gracia de Little Japan es que la gastronomía es muy destacable. Dentro de su equipo había gente que había trabajado con el gran Ciro Watanabe en Osaka, lo que es probablemente uno de los referentes que nosotros tenemos en nuestro paladar de la comida japonesa en Chile.
De alto nivel, claro.
Exactamente. Entonces, todo lo que se hace, todo lo que llega a tu mesa, a tu plato, es de altísimo nivel, a un precio muy asequible, y donde te invitan a jugar, a sacarte fotos e incluso a comer con la mano.
Excelente. Enrique Llamar, muchísimas gracias. ¿Y qué tal si salimos? Eso es todos los días viernes aquí en Aire Fresco. Gracias, Quique.
Nos vemos, Polo.
Bueno, la Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre la evolución del SUV con Renault Arkana, pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 cc y 150 HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Las uvas.
Listo.
Las lentejas.
Listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar excepcional.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Como la voz de Roxette, Marie Fredriksson fue parte de un fenómeno pop mundial que la tuvo en total exposición a principios de los 90. La cantante sueca también gozó de una gran carrera solista en su país, que sería interrumpida por un diagnóstico grave y años muy duros de tratamiento hasta su muerte, un día como hoy hace 3 años atrás. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Marie Fredriksson, la estrella que llegó del frío, en Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Y para un fin de año excepcional, ven a Termas Chillán, al Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, 100 año nuevo, por supuesto, el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termachillan.cl. Hace muy poquito, en Quito, en la Bienal Panamericana, de Arquitectura de Quito, se entregó el galardón principal, el galardón del concurso bienal, y el elegido fue un proyecto chileno, un diseño de los arquitectos Milan Radic, Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, el Teatro Bio Bio, que ganó justamente este gran premio de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Un centro cultural muy interesante, con una propuesta programática de la cual ya vamos a conversar. Y estamos al teléfono con Francisca Peró, que es la directora ejecutiva del Teatro Bio Bio, y también con Gabriela Medrano, arquitecta del proyecto que ganó, justamente de este proyecto que ganó este premio. Francisca, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenidas.
Hola Polo, muchas gracias. Hola Gabriela, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias. Usted está en las dos, Gabriela también, ¿no es cierto?
Sí.
Ah,
hola, Polo. Excelente. Y hola, Fran. Qué bueno escucharlos. Gracias por la invitación.
Partamos, antes de ir al teatro y su programación, en lo que se está haciendo hoy día, vamos al origen de este proyecto. Cuéntanos un poco, Gabriela, cómo nace. Una de las preguntas que yo siempre me hago con respecto a la arquitectura es cómo surgen estas ideas, a partir obviamente de un concurso, de una propuesta, pero ¿cómo empiezan a surgir estas ideas y después obviamente se van concretando? Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, todo este proyecto partió con un llamado del Ministerio de Obras Públicas en el 2011 a un concurso internacional de arquitectura. Presentamos 28 propuestas, y dentro de las cuales nosotros obtuvimos el primer lugar. Y luego de eso, claro, un proceso para concretar el proyecto, y el proyecto nosotros lo llevamos como oficina de arquitectura y teníamos a cargo 22 especialidades, que son todas esas capas de especialistas de distintas áreas que confluyen en el proyecto y que tienen ahora el teatro funcionando. Nosotros trabajamos en el proyecto durante 3 años y después vino la construcción y lo inauguró Michelle Bachelet un Día de la Mujer con un homenaje a la Violeta Parra, que me imagino la Francisca recordará bien, en esa sala de 1.250 personas, que es la sala principal del teatro, llena.
Y este tiene una arquitectura muy particular, muy especial. ¿Cuál es el concepto detrás y cuál es también la inspiración que hay para esa arquitectura?
Bueno, el teatro, si no lo han visitado, también es una invitación a que lo hagan. Tiene una estructura de hormigón, que es una retícula tridimensional de hormigón, que en los lugares que son públicos uno puede entender el vacío y las dimensiones del espacio, y esta trama está habitando todos los espacios que son comunes. Y después la sala principal de 1.250 personas y la sala de cámara de 250 son vacíos en esta trama, y que se convierten en un ambiente que es completamente hermético y oscuro, que permite el desarrollo de todas las artes, mientras que todos los espacios de circulación y sobre todo el hall tienen una cantidad de aire, que están todo el volumen, todo el teatro está revestido con esta membrana, lo que produce también que según la luz del sol vaya cambiando el color del interior. Y en el hall se produce algo muy especial, porque la única iluminación que existe es la obra del artista chileno Iván Navarro, que él trabaja arte lumínico, y él es el que se encargó de diseñar esta obra, que es la iluminación del hall.
Estamos conversando, les recuerdo, con Gabriela Medrano, arquitecta una de las arquitectas del teatro de Teatro Bio Bio, y también con Francisca Peró, directora ejecutiva del teatro. Mencionaba, Gabriela, estas distintas especialidades, ¿no?, que convergen en la creación de un proyecto así. El proyecto estaba pensado y cómo finalmente es ejecutado para albergar distintas expresiones artísticas, ¿no es cierto, Francisca? Cuéntanos un poco de eso y qué es lo que tienen hoy día como propuesta.
Bueno, la verdad es que es un lujo de espacio este edificio. Sin duda que el premio que acaba de ganar y que celebra su diseño arquitectónico también se traduce en el uso que tiene, en la experiencia que tiene el usuario, las personas finalmente que logran tener una ciudad con un teatro único, y que sin duda vivir en una ciudad con un teatro así es muy distinto a vivir en una ciudad que no lo tiene. Parece una obviedad, pero no lo es. La caja escénica de la sala principal permite, por ejemplo, que hoy día mismo estamos montando una escenografía con una ópera que tiene una fachada, una catedral de 9 metros de altura, y asimismo nos permite en otro momento acoger un concierto, no sé, de Carlos Cabezas, por ejemplo, y la sala de cámara, que también es una sala más pequeña que la sala principal, pero muy versátil, que permite tener temporadas de teatro, danza y música en sus expresiones rock, pop y clásica también. Entonces, un espacio versátil que da una experiencia al usuario de una calidad que no tiene nada que envidiarle a teatros en Europa, y eso permite también que el Teatro Bio Bio sea o se proyecta hacia el futuro, ¿no?, en el tiempo, como un espacio icónico de la región de Chile y por qué no de Latinoamérica y del mundo también.
En ese sentido, tú decías es muy distinto vivir en una ciudad con un teatro así que sin un teatro así. Efectivamente, es parece de perogrullo, pero al vivirlo uno se da cuenta. Viví un tiempo en el sur de Chile y claro, no había efectivamente un espacio, estoy hablando de hace hartos años en todo caso, pero no había en ese entonces un espacio ni de esas características, ni tampoco de características que podrían ser, no sé, siquiera cercanas. Y efectivamente se siente esa falta. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de la región de Biobío, particularmente de los habitantes de Concepción?
O sea, los dos primeros años, la verdad es que los niveles de público que tuvimos fueron bien impresionantes. O sea, digamos, el 2019, que fue el segundo año de funcionamiento, ya estamos llegando a los 70.000 espectadores en el año. Uh-huh. Obviamente después vino la pandemia y ahora estamos retomando también alegremente con hartas visitas. Tenemos también visitas guiadas todos los sábados que permiten que el público pueda conocer el edificio y vivirlo un poco como lo viviría un artista, ¿no? Entrar a los camarines, conocer lo que hay detrás del escenario, experimentar un recorrido especial distinto al que experimentarían yendo de público a sentarse en una butaca. La verdad es que las visitas guiadas han sido una experiencia muy querida por el público. Aprovecho de invitar a todos los que anden por la región en este fin de semana largo, que se inscriban en teatrobiobio.cl a las visitas guiadas, que son gratuitas además y serán todos los sábados de enero a diciembre. Hacemos una pausita nomás en febrero, pero son una experiencia como muy regalona del público.
Uh-huh. Francisca, Gabriela, te quería preguntar a ti, estamos conversando con Gabriela Medrano, arquitecta del Teatro Biobío, y también con Francisca Peró, directora ejecutiva. ¿Cómo entre el proyecto y lo que ustedes imaginaron y planificaron y la realidad, ¿cómo consideras tú que es la vivencia? Y también particularmente de parte de ustedes como arquitectos, ¿con qué se encuentran en el momento de vivir en este edificio?
Creo que es importante mencionar que el proceso del Teatro Biobío es un proceso muy muy significativo, importante por las razones que Francisca comenta, pero también desde la arquitectura. Es el proyecto cultural más grande que ha hecho el Estado en los últimos 10 años, y lo hizo en Concepción, lo hizo en una región y no en Santiago,
y eso, claro,
nos llenaba de mucha alegría. Y también entre el concurso hasta lo que vimos construido, el proyecto no surgió muchas variaciones, excepto un par de espacios que están abajo, que en el concurso se habían pedido que sean talleres para desarrollar las escenas o las escenografías de las obras ahí, y como todos y todas sabemos, eso ya no ocurre. Ahora el teatro funciona con otras dinámicas, entonces esos dos espacios que estaban abajo, desde el principio nosotros en uno de los ajustes primeros del proyecto pedimos que podemos convertirlas en unas salas que sean multipropósito y que sirvan como salas de ensayo, y finalmente eso se concretó. Entonces ahora el teatro también tiene abajo dos espacios que son de unas dimensiones considerables, que son como salas de ensayo, además del quinto piso que tiene una sala del ensayo de la Sinfónica. Es un edificio que tiene muchos espacios públicos y este gran volumen de aire cubierto por esta membrana que comentaba, pero al mismo tiempo tiene muy buen equipamiento para los actores y para todos los que desarrollan y ensayan y practican las artes. Así que es un edificio que funciona para esos dos públicos y usuarios, y también a raíz de eso es lo que Francisca bien comenta, que pueden desarrollar actividades de distinto formato y de distinto tipo por todos estos espacios con los que cuenta el proyecto.
Francisca, ¿en el teatro tiene cuerpos estables o ustedes van van recogiendo en su cartelera, en su programación, las propuestas de distintos artistas, de distintos grupos, agrupaciones, digamos?
Sí, mira, Polo, nosotros somos un teatro de programación mixta, o sea, no tenemos elenco estable, uh-huh, pero en Concepción está tradicionalmente la Universidad de Concepción con su corporación cultural, tiene la orquesta sinfónica, uh-huh, y coro, hay otras universidades también que tienen, y trabajamos mucho en colaboración con ellos. De hecho, ahí, Gabriela, para que veas lo versátil que ha quedado el edificio, efectivamente, actualmente estamos fabricando la escenografía de la ópera en una de las salas de abajo, que son multipropósito, y la otra se usa para ensayo. Entonces, esa alianza permite, Polo, que, por ejemplo, la ópera, que es producida en lo artístico musical por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, habite y se estrene en nuestro edificio, y nuestro teatro y nuestro equipo se hace cargo del diseño escénico. Uh-huh. Entonces, vas especializando al teatro en otros aspectos, en otros ámbitos que no existen en la región. Ya hay un teatro con elenco estable, bueno, nosotros nos encargamos de hacer una especificidad escénica en el escenario más grande de Chile, porque la sala principal tiene el escenario más grande actualmente, entonces nos permite generar producciones propias, pero no con elenco estable. Y también acogemos creaciones de otros, un poco parecido a lo que hace el GAM o a lo que hace Matucana 100, por ejemplo.
Perfecto. Gabriela, el tema acústico, ¿cómo se trabajó y cómo evalúan ustedes el resultado?
Creo que esa es una de las especialidades más sensibles en este tipo de proyectos, y Smilian y todos nosotros en el equipo tuvimos siempre en consideración esto, por lo que trabajamos con unos asesores de escénica que son españoles y que cumplieron con un muy buen criterio la manera de armar toda la infraestructura de la sala. Además teníamos un ingeniero acústico, entonces toda la sala principal está revestida con madera, con unos paneles que tienen distintas perforaciones según la ubicación, y además con estos asesores de escénica de Temaf, que ellos hicieron que toda la sala quedara completamente equipada, porque es importante mencionar que si bien el presupuesto y todo lo que significaba el cuerpo para poder habitar el teatro era importante, también había un criterio que tenía que ver con que nosotros permitimos que la escena y toda la sala y toda la técnica quede con todas las instalaciones y todo lo que los requerimientos instalados, por decirlo así, como las venas y el cuerpo del teatro, para permitir que si se necesitaba algún tipo, no sé, de iluminación en particular, simplemente esto se podría arrendar, pero todas las conexiones estaban. Entonces es un cuerpo de sala que funciona pensada en lo más múltiple de los formatos de escénica que pueda requerir. Y en la sala de cámara, que es una sala más pequeña de 250 personas, en esa sala ocupamos graderías retráctiles, entonces es una sala rectangular que puede tener un escenario frontal, que puede tener un escenario central, y ahí también hay otro tipo de multiplicidades que se pueden dar y espacios y obras que puede acoger.
Estamos conversando con Gabriela Medrano, que nos escuchaban ustedes recién, arquitecta, una de las arquitectas del Teatro Bio Bio, y también con Francisca Peró, su directora ejecutiva. Francisca, ¿cómo es la institución, digamos, Teatro Bio Bio, desde el punto de vista de su organización? Porque este efectivamente es un proyecto público, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas características?
Claro, bueno, en el modelo cultural que funciona actualmente en Chile es un sistema mixto. En el fondo, el edificio, por supuesto, fue construido por el Estado de Chile, uh-huh, y recibimos, es una corporación cultural sin fines de lucro que se crea para administrar este espacio, dotarlo de actividades, dar cumplimiento a la misión y también buscar recursos propios. Entonces hay un financiamiento. En nuestro caso, afortunadamente, está el compromiso del Estado, hay un financiamiento a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el otro compromiso fundamental que viene del gobierno regional del Biobío, el resto de los recursos, aproximadamente un 30% de los recursos, los generamos desde la corporación a través de auspicios que llegan también del mundo privado o de otro tipo de generación de venta de tickets también, y otros elementos que nos ayudan a completar este presupuesto.
¿Y es un modelo sustentable, digamos, en el largo plazo?
Mira, es una pregunta, en este caso, en el Teatro Bio Bio, sustentable, es una pregunta que abre muchas otras variables y que yo aprovecho de destacar el diseño que hicieron las y los arquitectos en este teatro, porque claro, nosotros tenemos una sala con una cantidad de butacas importante, uh-huh, que permite, por un lado, seguir manteniendo un acceso subvencionado, digamos, de las funciones que tienen venta de tickets, algunos eventos son gratuitos, y logra que generemos, gracias a que la programación ha sido atractiva también para el público, logra que generemos recursos interesantes que nos permiten seguir funcionando y reinvirtiéndolo en el teatro. Pero si tú tienes salas muy pequeñas, se vuelve más difícil. Entonces el modelo depende también de la escala del teatro. En este caso, un modelo 70-30, 80-20, que es más o menos la proporción público-privada, permite un buen funcionamiento.
Gabriela, cuéntanos acerca del premio, de este gran premio que recibió el teatro y que reciben ustedes como grupo, ¿no es cierto?, arquitectónico, en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito.
Sí, el premio nos llenó de emoción y de hecho conversamos con la Francisca ese día, porque el teatro va a cumplir 5 años y haber participado en este concurso. Siempre cuando uno participa en este concurso, en los concursos de las bienales, existen categorías, que significa, por ejemplo, todo lo que son edificios públicos están en la línea de equipamiento, hay otros que son vivienda colectiva, etcétera, y nosotros postulamos a la categoría de equipamiento, uh-huh, y la premiación fue secreta, la dijeron los premios en el momento en el que se abrían los sobres, no supimos antes, y en la categoría de equipamiento el teatro no ganó. Pero el premio que ganó es el Gran Premio Bienal de la Arquitectura, que significa que de los finalistas de todas las categorías eligen el mejor proyecto. Ah, y ese fue el premio que nosotros ganamos y por eso estábamos tan emocionados también.
Claro. Bueno, felicitaciones por eso, para ti, Gabriela, para también tu colega, ¿no es cierto?, Smiljan Radic, Eduardo Castillo, y por supuesto Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Bio Bio, y las agradezco muchísimo a las dos que hayan estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Matías Rivas y Sofía García Huidobro, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Mañana a las 8, Duna Jazz con Santiago Ramírez, y nosotros nos juntamos el día lunes.